Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y nuestro comienzo es siempre acción de gracias. Acción de gracias por los dones que Dios nos ha ofrecido a través de la liturgia de la Iglesia en los últimos días. Y si miramos ahora hacia atrás, pues quisiera destacar la fiesta de una santa muy popular. La celebrábamos el pasado miércoles 22 de mayo, Santa Rita de Casia. A Santa Rita acostumbramos verla en los altares vestida de religiosa agustina y con esa tradicional señal de su comunión con la pasión de Cristo, que era el estigma que tenía en su frente la herida de una de las espinas de la corona de espinas del Señor. Y quien se queda en esta imagen puede pensar que la vida de Santa Rita de Casia se limitó simplemente a eso, a ser una más de tantas, y gracias a Dios, buenas religiosas de clausura que llegaron a la santidad y que gozaron de algunos privilegios, expresión del amor de Dios en el orden de la vida mística. Pero Santa Rita de Casia oculta algo más profundo, y es que esa espina en su frente no solo habla de su amor y devoción a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, habla también de su manera de asumir la cruz de cada día. En la vida de esta mujer se verificó lo que dice Jesús en el Evangelio: el que quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz cada día y me siga. A ella, que desde joven había sentido inclinación a la vida religiosa, por las circunstancias de la vida de aquellos tiempos en que la tocó vivir, pues tuvo que casarse forzosamente. Y para colmo, pues su marido era tendente a beber más de la cuenta y a la violencia. Era pendenciero. Y si siempre era pendenciero, cuando bebía aquello se volvía insoportable. Y fue pendenciero hacia afuera de su hogar y pendenciero hacia adentro de su hogar, lo que hizo la vida matrimonial de Santa Rita algo verdaderamente duro y difícil. Alguno pensará que solo por las circunstancias culturales de la época aguantó resignadamente a un marido violento. Pero en el corazón de Santa Rita había algo más. Había amor redentor. Ella no se conformó con soportar la violencia de su marido, sino que se esforzó por todos los medios para hacer de sus sufrimientos la medicina que llegase a curar a su esposo. Y al cabo de muchos años consiguió la conversión de su marido. Pero la alegría le duró poco tiempo, porque su marido falleció al poco de convertirse. Y luego sus penas no acabaron, porque sus hijos consideraron que su padre había muerto porque alguien había realizado violencia contra él, y entonces quisieron vengarse. Y la batalla de Rita fue tratar de demostrar a sus hijos que más valía el perdón que la venganza. Y también ahí siguió su cruz. Pero también fue viendo cómo la eficacia de la gracia de Dios iba venciendo el corazón poco a poco de cada uno de sus hijos. cuando quedó libre de sus obligaciones familiares, porque también varios de sus hijos murieron, ella decidió entonces, viuda y con los hijos ya mayores, entrar en la vida religiosa. Y allí encontró Rita un remanso de paz, pero no dejó de padecer y de sufrir, porque se dio cuenta que merecía la pena padecer por la humanidad pecadora toda entera. De alguna manera ella sufrió por ti y por mí como Jesucristo, porque amó como Jesucristo. Su cruz no solamente la soportó estoicamente porque no veía la salida, sino porque decidió, por amor, abrazar el sufrimiento. No es que le gustase sufrir, pero su amor era tan grande que la daba la fuerza para hacer que pudiese resistir el sufrimiento, y no solo resistir, hacer que el sufrimiento no la oscureciese el alma, no la entristeciese, no la amargase. Hoy en día preferimos huir del sufrimiento. Normalmente nos parece una barbaridad plantear abrazar el sufrimiento. Pero no nos damos cuenta que del sufrimiento, por mucho que quieras huir, terminas siempre encontrándotelo. La vida humana está llena de limitaciones y si no las sabemos aceptar, por lo tanto, terminamos chocando con el sufrimiento. Rita de Casia, como Cristo crucificado, nos ofrece una gran lección, que es, en el amor, introducir el sufrimiento y transformarlo en una medicina para el mal del mundo. Un instrumento de verdadera revolución y renovación. El otro santo en el que quería fijarme lo celebrábamos el pasado sábado. Era un día en el que había otros dos santos que podían ser también celebrados. Pero este era un papa, San Gregorio VII. Este hombre vivió muchos años como monje benedictino cluniacense. Llevaba el nombre de Hildebrando. Había asimilado plenamente el valor reformador de la espiritualidad del monacato cluniacense. Y cuando llega al papado, lo hace elegido por aquellos que deseaban extender esa reforma religiosa a toda la Iglesia, conscientes de la necesidad de salir de una serie de actitudes viciosas y de corruptelas que estaban haciendo imposible la predicación del Evangelio de Cristo y que estaban escandalizando al pueblo de Dios. Hildebrando se aplicó de lleno, como Gregorio VII, a esa reforma. Se la conocerá en la historia de la Iglesia como Reforma Gregoriana. Conseguir que los puestos eclesiásticos no se comprasen y vendiesen. Buscar la santidad de los sacerdotes, como lo había hecho su predecesor Gregorio Magno. Hacer todo lo posible para un equilibrio entre el orden temporal y el espiritual. En verdad, Gregorio VII se presenta como uno de los grandes papas que a lo largo de la historia de la Iglesia Dios nos ha regalado para conseguir hacer que la Iglesia superase momentos verdaderamente de crisis que humanamente eran considerados desesperantes. Pues acudamos a Santa Rita de Casia y a San Gregorio, recojamos el testimonio de sus vidas y que en este tiempo pascual veamos con esperanza que Dios quiere seguir produciendo frutos de santidad al servicio de su Iglesia y del mundo. Vamos ahora a entrar en una de las primeras pausas musicales que nosotros no utilizamos simplemente para oír música, sino queremos que la música sea para nosotros en este programa un instrumento para elevar nuestra alma a Dios y rezar. Y hoy vamos a rezar particularmente por la santidad en la Iglesia.
Curso de liturgia.
Pues sí, comenzamos este segundo apartado de nuestro programa en el que vamos haciendo un repaso por todo lo que es la liturgia de la Iglesia. Y en esta primera parte del curso de liturgia estamos tratando en los últimos programas lo que llama normalmente la ciencia litúrgica liturgia especial. Es decir, es hablar de la liturgia de cada uno de los sacramentos. Y estábamos hablando en el último programa de la liturgia del bautismo. A partir del número 1234 del Catecismo, se nos habla de la mistagogia de la celebración. Es decir, el Catecismo va describiendo la celebración del bautismo y va explicándonos el sentido de cada uno de los gestos y signos que componen la liturgia de este sacramento. Para entender el bautismo de niños, al que hoy en día estamos más habituados, pues hay que partir del bautismo de adultos, que es el originario en la Iglesia, pues el comienzo de la predicación del Evangelio fue, sobre todo, una llamada a adultos a la conversión y a abrazar el camino de la Iglesia de Cristo, el camino de Jesús. Por lo tanto, aunque ya en aquel momento, cuando un cabeza de familia se convertía, con él se bautizaba toda su familia, incluso se bautizaban los niños, pero el rito bautismal estaba pensado fundamentalmente para adultos y se iba desarrollando a lo largo de varios años de preparación al bautismo. En el rito del bautismo de niños, lo que encontramos es una concentración en una única celebración de elementos que provienen de todo un itinerario de iniciación que caracterizó el bautismo de adultos y que todavía hoy se produce, se realiza etapa tras etapa en el catecumenado de adultos. Vayamos viendo alguno de estos elementos. El catecismo señala en primer lugar la señal de la cruz que se hace sobre la frente del que va a ser bautizado y que hace el sacerdote y luego se invita a que la hagan también los padres y padritos. Este signo está tomado de los signos de inicio del catecumenado. La Iglesia, en la persona del sacerdote y representada aquí también por los padrinos y los padres, se compromete a imprimir su fe en el niño que ahora va a ser bautizado. Efectivamente, en los adultos, este era un gesto por el que la Iglesia se comprometía con el catecúmeno al inicio de su proceso. Ahora los padres, cuando realizan con los padrinos y el sacerdote este gesto, esta señal sobre su hijo, lo hacen comprometiéndose a transmitirle a través de su vida, de su ejemplo y de sus enseñanzas, la fe que ellos mismos profesan. Por lo tanto, hacer esta señal de la cruz es comprometedor para el sacerdote, que se implica en nombre de la Iglesia a ayudar a esos padres y padrinos a realizar la educación cristiana del niño que ahora se va a bautizar, pero sobre todo el compromiso es de los padres y padrinos, que actuarían de una manera superficial y respetuosa para con Dios si no estuvieran viviendo ellos mismos esa fe. No hace falta que sean perfectos. Tampoco probablemente el sacerdote es perfecto. En la vida cristiana, el tener fe no quiere decir ser perfecto, sino desear la santidad de Dios, ambicionar la perfección cristiana. Por lo tanto, asumir con humildad también la propia condición pecadora, pero dejando a un lado esta limitación, esta pobreza, hay una sinceridad en el deseo de transmitir los valores de nuestra propia fe. Además, sería absurdo que unos padres no fueran conscientes de que a través de su vida junto a su hijo van a realizar sobre él una gran influencia. Y lo mismo diremos de todo el ambiente que rodea al niño y que en grande medida depende de los padres. Por lo tanto, unos padres que viven y sienten la fe van a transmitirla espontáneamente a su hijo. Unos padres tibios en la fe, unos padres descreídos que por alguna presión social todavía deciden bautizar a su hijo, no van a poder cumplir este compromiso o lo van a hacer muy mediocremente. Por lo tanto, esta señal primera, que es ese compromiso por imprimir el estilo de vida de Cristo y la fe de Cristo en el niño a lo largo de su educación, evidentemente es sobre todo un compromiso para los padres, para la Iglesia entera. A continuación, hay un diálogo que evidentemente hace el sacerdote con los padres y padrinos, que está ligado a ese signo de la cruz y que indica la pregunta: ¿qué queréis para vuestro hijo? Se puede responder la fe, el bautismo, la entrada en la Iglesia. El deseo es ese, el que se expresa a través de esa asignación del niño. A continuación, en los adultos se produciría la entrada en un largo periodo catecumenal donde se va exponiendo la enseñanza de la Iglesia y se va habituando al catecúmeno a lo que es el estilo de vida cristiano en caridad, apostolado, oración, etc. Evidentemente, aquí al niño lo que se le ofrece es la palabra de Dios. Una palabra de Dios que en este momento no va a poder comprender, pero que se va a dirigir a los padres y padrinos para ayudarles a poder cumplir la obligación que acaban de asumir al signar con la cruz a su hijo, a su apadrinado. Evidentemente, la palabra de Dios va a constituir en la celebración del bautismo un recordatorio. La palabra de Dios va a tener que estar presente en la vida de este niño de una manera natural y permanente. Hay que familiarizar al que va a ser bautizado y al ya bautizado a lo largo de su educación con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, leída y predicada por la Iglesia, se contiene lo fundamental del mensaje y del testimonio cristiano. Por lo tanto, la liturgia de la palabra, por breve que sea, aunque se reduzca a un evangelio proclamado en la celebración del bautismo, tiene esta misión de ayudar a todos a comprender que en esa transmisión de la propia fe va a jugar un papel clave la comunicación del evangelio, tanto en su lectura como en su meditación, en su oración y en su vivencia cotidiana. Necesitamos que la palabra de Dios cada día invada más la vida de nuestros cristianos. Cada uno de nosotros como cristianos debemos habituarnos a saborear la palabra de Dios y a buscar en ella la respuesta y la luz en los momentos en que tenemos que tomar decisiones responsables y libres en nuestra vida. Cada vez que tenemos que tomar decisiones que tienen un calado moral. Si la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida, así lo transmitiremos también a las nuevas generaciones. Y se podrá decir aquello de: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. A continuación, tras la palabra de Dios y el compromiso de oración de la Iglesia, expresado a través de la oración de los fieles con una dimensión de letanía en la celebración del bautismo habitualmente, venimos a lo que puede sorprender a algunos, la unción exorcística. En el catecumenado de adultos se verificaba una liberación real, es decir, una suerte de exorcismo. Exorcizar es siempre increpar al demonio para que suelte su presa. Cristo es el único que tiene poder y lo ha comunicado a su Iglesia. El poder de Cristo se ejerce a través de oraciones que tienen un carácter de mandato imperativo y que recuerdan a los fieles cristianos que están bajo el reinado de Cristo y que por lo tanto el maligno ya no tiene poder sobre ellos. Podrá tentarles, pero todo dependerá de su libre voluntad, si se dejan engañar, si se dejan seducir. Pero siempre tendrán el recurso a la fuerza de Cristo, que es superior siempre a la del maligno, para poderse liberar nuevamente de él mientras dura esta peregrinación aquí en nuestra vida terrena. Los exorcismos bautismales acompañaban a la catequesis y subrayaban cómo cada paso en la conversión, en el poner la vida mirando hacia Dios, significa una liberación del poder del maligno. Algunos padres de la Iglesia comparan todo este trabajo de catecumenado, de conversión y de exorcismo con un arrancar una planta de una tierra mala para sembrarla de nuevo en una tierra buena y que así pueda dar fruto. Hay una parte dolorosa, que es el arrancar. Hay una sacudida para liberarnos de la tierra mala y hay una implantación en la tierra buena. Y luego tiene que haber un mimo especial con la planta para que agarre la tierra buena y pueda salir adelante. El catecumenado tiene mucho de esta labor de jardinero que realiza Dios a través de su Iglesia. En el bautismo de niños se concentra hoy en día, en el actual ritual del bautismo, toda esta lucha exorcística en un único y final exorcismo, que invocando el dominio y soberanía de Cristo, recuerda al maligno que ya no tiene nada que hacer con respecto a esta criatura, que ha quedado bajo la protección de Cristo. El exorcismo, además, va acompañado de una crismación, una unción con el óleo llamado de los catecúmenos, que es un óleo para el combate, un óleo que además de expresar que hemos sido liberados de Satanás, nos fortalece y robustece con la gracia de Cristo para que ya no sucumbamos más a las asechanzas del maligno. Por eso al niño se le unge, al menos en el pecho. En la tradición antigua se ungía el cuerpo entero, como se ungían los luchadores de la lucha grecorromana, que untaban en aceite todo su cuerpo para escapar de las llaves de sus adversarios y para tonificar sus músculos. Los que van a ir a la lucha de la vida, a los que van a superar y a salir victoriosos del combate contra el maligno en el bautismo, son exorcizados y son ungidos. A continuación, se procede ya a lo que son los ritos más cercanos a la celebración propiamente sacramental del bautismo. El bautismo está ligado a la profesión de fe. Por eso, lo primero que hace el bautizado, a través de sus padres y padrinos, es renunciar a Satanás y confesar su fe. Acto seguido, va a ser bautizado. En algunas ocasiones precede el rito de bendecir el agua bautismal, un rito muy bello y rico de contenidos porque atraviesa toda la historia de salvación y va exponiendo cómo Dios ha utilizado este elemento de la naturaleza, el agua, para expresar e ir preparando a la humanidad para recibir el bautismo y abrazar la gracia que este sacramento trae. Por lo tanto, esa bendición del agua bautismal o la acción de gracias en el tiempo pascual sobre el agua bendecida en la vigilia pascual, pues servirán para ayudarnos a todos a comprender la riqueza que se oculta tras un signo tan humilde como el del agua con la que vamos a bañar, lavar al niño. La criatura a continuación es bautizada, sea por inmersión o por infusión, con el agua, mientras el sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdad que elemento fundamental del bautismo es este en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo esencial del bautismo es que pone en evidencia el deseo de Dios de adoptar esta criatura humana como parte de la familia divina, asociarla a la vida propia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos podido, y con razón, vincular, como lo hace el propio San Pablo, el bautismo a la participación de la muerte y resurrección de Cristo. Pero en lo más hondo de la realidad del bautismo está esta vinculación que establece entre el ser humano que es bautizado y el Dios uno y trino. El bautismo, por lo tanto, está expresando en su fórmula sacramental que por el bautismo Dios nos declara su voluntad de abrirnos la propia vida divina. Va a transformar nuestro ser humano que Él creó y le va a dotar de una plenitud que lo haga capaz de Dios, capaz de ser asociado a la eternidad divina. Difícilmente podemos los seres humanos comprender cosas tan grandes de una vez. Por eso, a este rito esencial del bautismo van a seguir toda una serie de ritos explanativos que ayudarán a comprender las insondables riquezas del bautismo cristiano. En el fondo, las insondables riquezas del amor de Dios. Es curioso, Satanás tentó a Adán y Eva ofreciéndoles comer del fruto prohibido para ser como Dios. En la historia, sobre todo en la historia del pensamiento, se ve una ansia en el ser humano por igualarse a Dios. Podemos decir que tanto en la virtud y la santidad como en el pecado y la rebeldía más grande contra Dios, que se expresa en el ateísmo y todas las consecuencias del mismo, está el ser como Dios. Hay una diferencia radical. En la virtud y la santidad se percibe que el ser como Dios es algo que solo se puede conseguir con Dios, viviendo en su amor y amistad. Por el contrario, en la actitud pecaminosa que nos asocia al primer desgraciado, que es el demonio, este ser como Dios se quiere conseguir sin Dios. Se quiere conseguir por la propia habilidad, inteligencia y esfuerzo. Y claro, implica la frustración total. Seguiremos en próximos programas desarrollando estos números del catecismo que expresan también la doctrina cristiana sobre el santo bautismo. Vamos ahora a sumergirnos de nuevo en la música para elevar nuestra oración pidiendo al Señor que nos haga conscientes de la grandeza de su amor y de sus dones que se nos confirieron desde el día de nuestro bautismo para vivir más a tono con amor tan grande.
Historia de la liturgia.
Pues sí, queridos amigos oyentes de Radio María, en este mes de mayo, en el que se nos invita a colaborar especialmente con esta emisora de la Virgen y a manifestar con nuestro voluntariado, nuestras ayudas económicas, la solidaridad con el testimonio evangelizador que esta emisora quiere hacer como tributo de gratitud a la Virgen María, vamos a seguir nosotros con nuestro programa en este apartado dedicado a la historia de la liturgia dentro del curso de liturgia. Y siguiendo la temática de programas anteriores, llegamos a ver cómo celebró la Iglesia y cómo vivió la realidad del sacramento de la confirmación una vez que ya superamos la época que abarca el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habíamos visto que el Espíritu Santo le hace ver a los apóstoles que el Espíritu Santo puede venir incluso más allá y fuera de lo que era el orden habitual de la celebración de los primeros cristianos. Y algunos que todavía no habían sido bautizados por ser paganos, dado que los apóstoles no sabían si solo los judíos podían ser bautizados, en un primer momento, el Espíritu Santo les hace salir de dudas, tomará de lo mío y os lo irá explicando, les había dicho Jesús, y les hace ver, empezando por San Pedro, que también a los paganos se les concede el don del Espíritu Santo y por lo tanto se les ha de conceder los sacramentos, en concreto el sacramento del bautismo y la iniciación cristiana. El Nuevo Testamento se queda en esa superación, es decir, se ve claramente cómo en el confirmar, en el ungir con el óleo, con el santo crisma, hay un sacramento específico que cumple la promesa de Jesús hecha a los suyos de concederles el Espíritu Santo, como los apóstoles y los primeros discípulos lo recibieron el día de Pentecostés. A través de la confirmación se culmina el proceso que ha iniciado el bautismo. Si el bautismo purificó, el bautismo devolvió la vida, injertó en la Trinidad, ahora el Espíritu Santo, viniendo en la confirmación, realiza una realidad nueva, una transformación nueva, que sigue en la línea de la que realiza el bautismo y se encamina a que la naturaleza humana del bautizado pueda actuar como instrumento del Espíritu Santo. Pueda actuar como instrumento del Espíritu Santo, siendo el objeto receptor de los dones y carismas del Espíritu Santo, en los que la vida divina se manifestará en una naturaleza humana, la del bautizado, santificado e injertado en Cristo por el bautismo. El Espíritu de Jesús, que procede del Padre y del Hijo, ese mismo se derrama en nosotros los creyentes en este sacramento de la confirmación. ¿Y cómo lo van a expresar las primeras generaciones cristianas más allá del periodo del siglo I, que se suele marcar como el periodo de la configuración del Nuevo Testamento? Pues empezamos a ver, ya en los escritos de la tradición apostólica y de la Didaje, que la confirmación se presenta como una crismación que sigue al bautismo. Donde tal vez se vea esto con más claridad es en la tradición romana, donde para reforzar esta idea se produce una doble crismación posbautismal. Una primera crismación posbautismal que forma parte de los ritos explanativos del bautismo y que indica que por el bautismo se ha empezado a estar configurado con Cristo, el ungido del Espíritu Santo, y una segunda crismación dentro del rito unitario de la iniciación cristiana de adultos, que va a ser la confirmación, para que luego puedan acceder a la celebración eucarística y a la comunión eucarística. Con lo cual han completado el ciclo sacramental de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía. En Oriente sabemos que esta tradición primitiva se ha mantenido hasta nuestros días. Y aun cuando se ha generalizado también allí, como entre nosotros en Occidente, el bautismo de niños, al niño que se bautiza, el sacerdote que lo bautiza, no solo lo bautiza, sino que le administra la confirmación, ungiéndolo con crisma, y además le dará la primera comunión bajo la especie de vino, introduciendo en un cáliz consagrado el dedo y tocando con el dedo mojado en la sangre de Cristo la boca del recién bautizado y confirmado, para así eucaristizarlo. Esta tradición fue común a Oriente y Occidente durante varios siglos, permaneció viva en España hasta el siglo XI, pero poco a poco en Occidente los obispos quisieron conservar el vínculo entre iniciación cristiana y figura del obispo como padre de la iglesia local, de la iglesia diocesana. Y para reservar al obispo esta participación clave en la iniciación cristiana, se admitió que los presbíteros bautizasen a los niños lo más pronto posible para que no murieran sin bautismo, y al mismo tiempo se reservaba al obispo la confirmación y el dar con la confirmación la primera comunión a los niños. Así también se vivió durante siglos, de tal manera que la confirmación y la primera comunión no tenían una edad fija. Se administraban cuando el obispo venía a visitar las iglesias, las parroquias, y con ocasión de la visita pastoral confirmaba y daba la primera comunión a todos los que todavía no habían completado su iniciación cristiana. Con el correr del tiempo se vio que esto provocaba muchas veces amplísimos retardos en la recepción de la primera comunión y de la confirmación. Por lo tanto, en el siglo ya prácticamente, en el inicio del siglo XX, San Pío X insistió en que no se debía retardar la primera comunión de los niños y permitió dar la primera comunión aún antes de la confirmación, estableciendo como edad de la primera comunión el uso de razón. Ahí los niños harían su primera confesión y recibirían su primera comunión en sus parroquias, quedando solo la confirmación para el momento de la visita del obispo. Claro, con esto en Occidente hemos hecho un verdadero ejercicio de equilibrismo con los elementos que integran la iniciación cristiana. Y de alguna manera hemos dificultado la comprensión del papel que cada uno de estos sacramentos juega dentro de la realidad unitaria común de la iniciación cristiana. Pero volvamos a la época más cercana a los apóstoles. En los primeros siglos cristianos, en la época patrística, como hemos dicho, mientras lo más frecuente fue el bautismo de adultos, pues la confirmación siempre era un elemento breve pero distinguido a continuación del bautismo, que se caracterizaba por una oración epiclética, pidiendo al Padre por los méritos de Cristo que concediera el Espíritu Santo como su bendición a los recién bautizados, y que se expresaba con un signo externo, que era el de la unción con óleo consagrado al que se habían mezclado perfumes, el llamado Santo Crisma. Es evidente que esta unción con el crisma lo que busca es una identificación con Cristo, sacerdote, profeta y rey, porque en el Antiguo Testamento con óleo se ungía tanto a los reyes como a los profetas como a los sacerdotes. Por eso en la crismación, en la confirmación, lo que se pone más en evidencia es una mayor identificación con Cristo, sacerdote, profeta y rey, a través de la recepción del Espíritu que engendró a Cristo en las entrañas virginales de María y luego guió toda la vida de la humanidad de Cristo para que en todo momento sirviera adecuadamente a la persona que se había encarnado, que era la del Verbo, la del Dios Hijo. A nosotros el Espíritu Santo viene a darse para que podamos realizar la misión de Cristo, prolongar como cristianos la misión de Cristo, tanto en su dimensión sacerdotal, como en su dimensión profética, como en su dimensión regia. Pidamos pues ahora al Señor, mientras escuchamos el último intervalo musical del programa, que nos conceda vivir verdaderamente el don del Espíritu Santo y ser capaces de hacer de nuestra vida esa oblación grata a Dios, de tal modo que se manifieste nuestra condición de pueblo sacerdotal, nuestra condición de pueblo de reyes que dominan sobre todas las realidades creadas y las conducen a su verdadero fin, y un pueblo de profetas que anuncian y proclaman la buena noticia.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues sí, ya se ha pasado nuestro tiempo prácticamente, nos quedan solo unos pocos minutos. Desde las 5 de la tarde estamos realizando este programa, la liturgia Dios con nosotros. Y solemos terminar siempre nuestro programa mirando a lo que nos va a regalar la liturgia de la Iglesia en los próximos días. Yo quisiera hoy subrayar dos fiestas, dos celebraciones. Una, la del día 30, el próximo día 30, en que celebraremos a San Fernando, el santo rey de Castilla, que tan importante fue en el periodo medieval para consolidar el crecimiento de los reinos cristianos en la península e ir favoreciendo la victoria definitiva sobre el Islam. San Fernando no es santo simplemente por ser un guerrero con éxito, sino porque en medio de una época difícil, de luchas, de violencia, supo cultivar, como lo haría también en Francia su primo hermano, San Luis, las virtudes del caballero cristiano. Por lo tanto, en San Fernando lo que admiramos es cómo el Evangelio vivido ayuda a ejercer el poder y a poder hacer que la fuerza no sea empleada como pura violencia para imponer los propios caprichos o ambiciones, sino que se pone al servicio de lo que se considera el bien común. San Fernando es un rey que, además de su labor militar y de su labor pacificadora en los territorios ya de vieja posesión cristiana, fue un gran impulsor de las artes. A él se debe la creación y el comienzo de las obras de varias importantes catedrales de España. En particular, junto con su gran colaborador, el arzobispo Jiménez de Herrada, la construcción de la Catedral Gótica de Toledo. San Fernando va a ser también clave en otros muchos lugares del sur de la península, donde no solo conquista las ciudades, sino que va poniendo las bases para una recuperación de la cultura cristiana y de los valores evangélicos en esos territorios que va conquistando. Y finalmente, el día 31, el próximo viernes, celebraremos como final del mes de mayo la fiesta de la Visitación de Santa María. Vemos a la Virgen que, llevando al Cristo en sus entrañas purísimas, se acerca hasta la montaña de Judea a visitar a su pariente Isabel, porque el ángel le ha dicho que Isabel ha quedado encinta en su ancianidad y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Y María corre a admirarse de las maravillas que Dios hace, a compartir con su prima Isabel las noticias que han recibido de Dios a través del ángel Gabriel y que significan la entrada en la era mesiánica. Esto caracterizará la visita de María a Isabel, hará que esté llena de júbilo y de exultación en el Espíritu Santo, con signos evidentes que narra el Evangelio de Lucas. Pero María, cuando llega a casa de Isabel, se pone también a servir. La que había recibido el mensaje de que iba a ser la madre del Mesías, la madre del rey, resulta que va a casa de Isabel y no desdeña en ningún momento ponerse a ser de enfermera y asistente de su pariente Isabel. La que también recibe revelación de Dios, comprendiendo que es un privilegio extraordinario que la madre de Dios venga a cuidarse de ella, que va a ser la madre del precursor, de Juan Bautista. En estas dos mujeres encontramos todo un compendio de las actitudes con que hemos de acoger y recibir los dones de Dios. Que la celebración de la fiesta de San Fernando nos ayude a saber construir una España cristiana en la época que nos ha tocado vivir, y que la fiesta de la Visitación nos haga también renovarnos por intercesión de María en el don del Espíritu Santo y poder cantar con ella con alegría y autenticidad de corazón: proclama mi alma la grandeza del Señor. Hasta un próximo programa, queridos amigos oyentes de Radio María. Un saludo muy cordial.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.